Siempre al amanecer, mi camino a recorrer, me llama y me lleva solo verse.
Bienvenidos una vez más a Caminando el Judaísmo con Etel Barilka. ¿Qué tal, Etel?
Muy bien, Jorge. Aquí estamos de nuevo.
Bueno, la semana pasada empezamos este libro de Shmot y hoy vamos por su segunda parashá, que como la anterior tiene que ver con... La escena se desarrolla en Egipto y tiene que ver con la liberación del pueblo israelita. La parashá se llama Vaera. ¿Qué podemos decir de ella?
Bueno, una parashá como todas las de estas semanas que mencionábamos la semana pasada, sumamente interesante y yo diría muy, muy colorida, ¿sí? Porque en esta parashá van a suceder una serie de cosas que, como mencionamos la semana pasada, fueron hasta llevadas al cine y más de una vez, que son las plagas. Pero antes de hablar de las plagas, quisiera hacer una pequeña dos pequeñas observaciones. Una que nos quedó un poquito en el tintero de la semana pasada y que vamos a ir retomando a lo largo de toda la lectura del libro del Éxodo, que es la figura de Moshe. La figura de Moshe como líder, que es una figura apasionante a la cual podríamos dedicarle varios programas solo a eso, ¿sí? Que tiene que ver un poco con quién es este hombre, por qué Moshe es el que es elegido para ser el conductor del pueblo. Y simplemente voy a tratar de recordar dos pequeñas cositas que creo que valen la pena. Uno es la humildad. Cuando Dios se dirige a Moshe para pedirle, ¿sí?, que asuma de alguna manera el liderazgo, él dice algo así como, ¿por qué yo o yo quién soy? ¿Sí? Cosa que más de un líder de nuestros días podría tomar como ejemplo, ¿no? Es esa humildad justamente la que va a servirle en su función de líder. Hoy estamos frente a un liderazgo en general que es exactamente lo contrario. Que lo último que tiene es humildad, ¿sí? Entonces vale la pena recordar que tal vez el más grande de los líderes de la historia de nuestro pueblo se destacó por su humildad y por otra cosa muy interesante que es su profesión, porque Moshe era, si bien había crecido en palacio, se dedicaba a pastorear las ovejas. Y esta figura de un líder que es un pastor va a volver a aparecer con el rey David, que también es alguien que pastorea a las ovejas. Y vale la pena detenernos a pensar un instante en eso. Incluso el Midrash lo plantea de manera muy clara de por qué son elegidos estos personajes, porque si pueden cuidar de las ovejas, podrán cuidar también del pueblo. Sí, la figura del pastor como alguien que por un lado dirige y guía con mano dura, pero al mismo tiempo con preocupación y con amor a su rebaño. Esto como una primera observación que había quedado pendiente. Y si me permites, quisiera comenzar por el primer versículo de la parashá de Vaera, que dice literalmente, Vaera se mostró, podríamos traducirlo, Dios se hizo ver, Dios, ¿sí?, a nuestros patriarcas, ¿okay? El verbo Vaera es se hizo ver, Vaera, el Abraham, el Yitzhak, el Yaakov, se hizo ver, Dios estuvo presente o se hizo ver ante nuestros patriarcas, pero sin embargo, no habló con ellos en la manera directa en la que habló con Moshe. Es muy interesante esta figura, la presencia el diálogo de Moshe con Dios parecería ser un diálogo un poco diferente al que tuvo con nuestros patriarcas. Pero lo que quería mencionar es que la parashá empieza con la visión y sigue con la escucha, que tal vez vale la pena reflexionar acerca de esto. Tenemos un versículo muy importante, a mi gusto, por lo menos, en la parashá, en la que en el que Moshe habla, pero el pueblo no lo escucha. Y el versículo dice, Israel no lo escucha por su impaciencia y por el trabajo duro. Parecería que los esclavos no están en condiciones de oír, de escuchar, y podríamos también decir que los esclavos no están en condiciones de ver. Y ahí otra vez volvemos a vincularnos con el inicio de la parasha. Dios se presentó ante nuestros patriarcas, se presentó ante Moshe, pero parecería que ante el pueblo todavía no puede hacerse ver. Va a ser recién en el Sinaí cuando se pueda hacer ver, porque el pueblo esclavo no está en condiciones ni de ver ni de escuchar. Si pensamos esto en lo cotidiano, cada uno de nosotros lo conoce, cuando las personas están muy agobiadas por el trabajo, por los problemas, por los temas económicos, pierden de alguna manera la capacidad de escucha, la capacidad de empatía, la capacidad de oír lo que el otro le está intentando decir. Y eso es un poco lo que le va a pasar a Moshe en esta parasha cuando intenta hablar con el pueblo. Eso es un segundo tema que creo que vale la pena mencionar. Y el tercero, cómo no, es el tema de las plagas, que comienza en esta parasha y continúa en la próxima. El tema de las plagas es un tema que ha dado dado lugar a muchísimos comentarios. Otra vez es tal vez uno de los relatos más populares y más conocidos en el mundo. Y cada uno de nosotros tiene en su memoria infantil, yo diría, alguna clase de registro de cómo fueron estas plagas, ya sea de la sangre o de las ranas o de los piojos. Es muy, muy gráfica, muy, muy gráfico el texto en esto. Podríamos decir que las plagas van en esta para allá, comienza un creyendo, ¿sí? En las plagas que Dios va a ir trayendo sobre Egipto, y que su culminación en la próxima para allá va a ser, digamos, el punto o la cima de esta secuencia. Ahora, algunas de las interpretaciones hablan, y algunas de las interpretaciones modernas sobre todo, hablan de que las plagas fueron dadas en contraposición a los dioses egipcios. O sea, que no es casual que la primera plaga haya sido la de la sangre, o mejor dicho, aquella por la cual el agua del Nilo, que es la fuente de vida de Egipto, se convierte en sangre. El Nilo, como ya lo mencionamos la semana pasada, no es solo un río, es de hecho el símbolo de la vida de Egipto, es el símbolo de la fertilidad, de la, o sea, del agua, del que trae la posibilidad de vivir, y es la base de la economía egipcia, y es también un dios. O sea, que el hecho de que la primer plaga se haya presentado justamente en el Nilo parecería tener también un simbolismo que tiene que ver con que Dios puede atacar a lo que los egipcios consideran una deidad. Y esa va a ser la lucha permanente con las plagas. Es como que a través de estas 10 plagas hay un intento de demostrar, ¿sí?, que Dios es uno, es único y es el que puede contra todas las otras deidades o formas de creencia. Hay quienes interpretan también que la plaga de las ranas va en este sentido, o sea, quienes van por esta línea de interpretación encuentran, de hecho, que todas las 10 plagas de alguna manera se vinculan con las deidades egipcias, y creo que es una línea de interpretación interesante, más allá, otra vez, de las interpretaciones más tradicionales que solemos hacer de este texto.
Muy bien, pues ya saben, la semana que viene viene la peor de las plagas, así que no se pueden perder el programa. Muchas gracias,
No,
Etel
por
Barilka,
favor, gracias a ti,
por...
Jorge.
y
Hasta la
seguiremos
próxima.
caminando juntos el judaísmo. Hasta la próxima.
והכביש אינו נגמר, זו הדרך למחר, באופק נוגע.